sou, que saudoso sou, que apesa.
Y a Elsa González, maestra de periodistas, le corresponde sacar del cajón de las telarañas a españoles interesantes, meritorios, españoles que muchas veces ni conocemos. Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días desde Berlín, ¿eh?
¿Qué me dices? Cristina. ¿Qué haces allí? ¿Un frío que debe hacer o no?
Pues la verdad es que sí. Yo creo que algo así como entre menos uno y cero grados. Pero de verdad estoy disfrutando de la ciudad. Hablaba la persona a la que acabas de entrevistar, que nació en 1989. Bueno, es que la última vez que estuve yo en Berlín, y he venido tres veces, todavía no había caído el muro. Así que para mí, bueno, estoy viviendo de verdad pues una Alemania en libertad, de verdad. Y un Berlín muy diferente.
Fíjate.
Ha nevado, hay muy poca gente en la calle, porque de verdad se nota mucho el COVID. Y los museos y demás, me he repetido, el de Pérgamo, que es una maravilla. Bueno, pues con mucha menos gente, por ejemplo, que en Madrid. Estamos ahora mismo, estoy en una esquinita de un restaurante comiendo unas salchichas. Bueno, también está casi semivacío. En fin, vivimos una ciudad muy diferente a las españolas en estos momentos.
Vamos a ver qué has elegido hoy como personaje y además una mujer bellísima.
Bueno, una mujer bellísima y una mujer, sobre todo, protagonista de la transición como profesional, como política, que vivió un duro episodio vital, Carmen Díez de Rivera. Conoció que la persona con la que pretendía casarse era su hermano, fíjate.
Sí, el esa próximo... es la historia de su infancia. Sí. Así rápidamente podemos decir que Carmen Díez Rivera fue la mano derecha de Suárez. Ahora contaremos un poco su trayectoria, pero cuéntanos primero qué es lo que pasó con su nacimiento, que fue tan trágico.
Pues sí, bueno, el próximo día 29 se cumplirán 21 años de su fallecimiento y eso nos la trae hoy. Pero efectivamente, como dices, bueno, Carmen Díez de Rivera y de Icaza nace un 29 de agosto del año 1942, en el seno de una familia aristocrática, los marqueses de Llanzol. Y esto es muy importante ya para situar dónde nos estamos moviendo. Cuando a los 17 años comunica su intención de casarse, su tía, la escritora Carmen de Icaza, y un sacerdote próximo a la familia, le comunican que su novio y ella, como dices, son hermanos. El novio es el hijo de Ramón Serrano Suñer, nada menos, el cuñadísimo, el cuñado de Franco, casado con una hermana de Carmen Polo. Ella, Carmen Díez de Rivera, contará más tarde a Ana Romero, una periodista que ha escrito su biografía, que en ese instante sintió que algo se le había roto en su interior para toda la vida.
Claro, hay que contar que la madre de Carmen Díez de Rivera había mantenido una relación extramarital con Serrano Suñer y que la hija había sido ella, pero que el marido el padre de Carmen aceptó criarla como si fuese su propia hija y eso no trascendió, de tal manera que cuando se encontraban ambas familias en verano en el País Vasco, pues los chicos se trataban entre sí con normalidad, con tanta desgracia que el hijo de Serrano Suñer y la propia Carmen se enamoraron y cuando estaban a punto de anunciar que se casaban, o sea, no os creáis que fue un amor así tonto de adolescencia, pues hubo que decirles que es que eran hermanos carnales. Claro, ella se desesperó y esa pena la acompañó toda la vida.
Pero fíjate, Cristina, que se lo podía haber dicho su madre, porque la verdad es que el padre adoptivo, no biológico, lo sabía. Pero a ella no se lo dijo su madre. Su madre no llegó a atreverse a decírselo, ni en ese momento. Fue su tía. Y ese sacerdote, amigo de la familia, manera que ella se queda, la verdad es que, vamos, sorprendida completamente y flaseada, con un shock auténtico. Y como tú dices, iban a veranear, a pasar los veranos en San Sebastián. Y además ambas familias procuraban que estuvieran, en fin, que fueran cercanos y mantuvieran una gran amistad. Él se llamaba también, el hijo de Serrano Suñer, también se llamaba Ramón, Ramón Serrano Suñer. Y mantienen después una buena relación, Cristina, pero claro, ya nunca llegan a casarse. Bueno, fruto de ese golpe vital tan brutal, primero la relación con su madre no se recupera nunca, no entendió que no le comunicara la verdad. Sí mantuvo buen entendimiento con su padre adoptivo y Serrano Suñer, por cierto, jamás reconoció la paternidad, aunque Carmen Díez de Rivera fue muy celosa de su vida privada y no trascendió nada, pero sí sabemos que nunca reconoció, bueno, pues que formalmente que era su padre.
Se parecían, bueno, muchísimo, eso sí, tanto Carmen
ojos.
Díaz como Ramón Serrano Suñer eran rubios, sí. Tenían los ojos claros, se parecían extraordinariamente como dos gotas de agua,
sí.
y la parte buena es que el padre adoptivo era un santo. Era un santo absolutamente, un hombre con una grandeza moral extraordinaria que siempre la apoyó muchísimo.
Pues después de someterse a unas curas de insomnio, ingresa en un monasterio de clausura en Ávila y más tarde inicia un viaje humanitario y permanece 3 años en Costa de Marfil. Colabora con la revista de Occidente, donde había colaborado también su tía, que es la abuela de Íñigo Méndez de Vigo, por cierto. Cursa filosofía y letras y ciencias políticas. Se especializa en política internacional. Fíjate, habla 4 idiomas y Carmen es la estudiante más brillante del curso de estudios hispánicos. Obtiene el premio extraordinario al licenciarse y amplía después formación en Oxford y en la Sorbona. En esta época traba amistad con el entonces príncipe todavía, don Juan Carlos. Empieza a trabajar con Adolfo Suárez cuando él dirige Radio Televisión Española y al acceder a la presidencia del gobierno, Carmen Díaz de Rivera se convierte en la primera mujer que dirige el gabinete de la presidencia del gobierno. Y por cierto que no ha habido ninguna otra, han sido hombres. Desde este cargo impulsa la supresión del Tribunal de Orden Público. Aboga por los avances democráticos, defiende la legalización de los sindicatos, de los partidos políticos y muy especialmente, y en eso asesora Adolfo Suárez, la legalización del partido más polémico en ese momento, que es el Partido Comunista. ¿Sabes cómo la define Francisco Umbral?
Sí, dime, porque...
El sobrenombre, pues fíjate, de la musa de la transición. Carmen Díaz de Rivera milita en la socialdemocracia, primero de Tierno Galván, después no tiene militancia, pero está con Adolfo Suárez, después en el CDS de Suárez y es elegida eurodiputada por el CDS y más tarde lo será por el Partido Socialista. Carmen tiene un olfato político y una capacidad de negociar enorme, es inteligente, se desenvuelve en un mundo de hombres. Es una mujer muy atractiva, que eso a veces no es bueno, para moverte en ese campo político donde solo te juzgan por tu físico.
Bueno, de hecho, bueno, se dicen que tanto el rey como Suárez estaban, que se fijaron en ella los
enamorados
dos.
De ella, sí.
Es que era un bellezón, sí.
Era un bellezón. Incluso corrieron, bueno, pues algunos rumores de que había relación. Ella no se casó nunca y sí negó que hubiese alguna relación tanto con el rey don Juan Carlos como con Suárez. Y además, en todas las biografías o artículos que se han publicado sobre ella, eso sí lo manifiesta ella abiertamente. No había ninguna relación, en fin, fuera de la amistad. Cuando aún nadie mostraba interés por los temas ecologistas, ella dice que es ecologista, progresista, feminista, bueno, pues defiende el desarrollo sostenible y ya habla en estos términos, y los combustibles limpios. Y yo creo, fíjate, Cristina, que la historia de la transición no ha reflejado con justicia su enorme aportación a la democracia, porque en la época de Adolfo Suárez y ella estando en Moncloa, sus iniciativas son esenciales para la transformación de España. Enferma de cáncer, dimite como eurodiputada después de 10 años, pasa su enfermedad en Menorca y muere el 29 de noviembre de 1999, con solo 57 años. Y atendiendo a su última voluntad, sus restos, fíjate, Cristina, reposan en el cementerio de las Carmelitas, por expresa petición suya, donde estuvo enclaustrada en su juventud, en Ávila, en Arenas de San Pedro. El obispo de Ávila accede a esta inhumación porque el camposanto de un convento está destinado exclusivamente para las monjas, claro.
Pero fíjate, pobrecita, que al final fue el lugar en el que se sintió acogida, porque desde el drama de su infancia y en un mundo de hombres y desplazada de rumores, al cabo, efectivamente, reconoció que ese era el lugar de su corazón. Querida mía, cuando vuelvas nos tienes que contar cosas de Berlín y de tu viaje.
Con muchísimo gusto, Cristina. Esto está lleno de mercadillos.
Sí, de Navidad
navideños.
Ya.
La verdad es que se ve la Navidad y se vive, ¿eh?
Sí, sí, tienen ahí verdadera obsesión. Muchísimas gracias, Elsa. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo muy fuerte.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.